¿Qué tal, mis amigos de CJ Podcast de Medallo para el Mundo? Como siempre, trayendo personas de calidad, personas con proceso, personas que saben conversar sobre el arte, sobre la buena música. Y obviamente, antes de empezar este podcast, tengo que agradecer al Politécnico Mayor, quien es el que hace posible estas conversaciones y que se puedan dar. Y obviamente, primeramente Dios, antes de cualquier de lo que acabo de mencionar. Pero gracias a ellos y al esfuerzo que hacen como empresa, como instituto educativo, es que estas charlas son posibles. Por si tú no los conoces, los puedes buscar y entonces ahí vas a poder educarte muchísimo mejor para el área que tú quieras. Y obviamente hoy me acompaña un parcero, un brother, que yo la verdad desde que lo conocí me conecté muchísimo con él. Se da el querer de la gente súper fácil. Y para mí parecía que tuviera como un poco de sangre paisa, así entrador, calidoso. Y es Mr. Jason, parce, ¿cómo está?
Muy bien, brother, feliz de estar aquí con ustedes, súper contento. Aquí disfrutando, uso lo que se hace aquí.
Mi niño, usted es una persona que sabe, la verdad, disfrutarse mucho la vida, sacarle sonrisas a la gente. Y yo creo, bueno, tuvimos la oportunidad de compartir muchos momentos, viniste al Urban Fest, empecemos por ahí un poquito, ¿cómo te sentiste en el Urban Fest?
Ah, la pasé increíble, la verdad que la aceptación de la gente, el trato, el cariño, la pasamos súper, sudamos increíble, brincamos increíble, tengo que adelgazar, ya no estoy para estas fiestas, pero la pasamos súper, súper.
Usted tiene para mí algo muy brutal e increíble en tarima, y es que vos... Como dices por ahí, me puedo dar un infarto, pero la doy toda.
Ah, sí.
Brinco, me muevo. ¿Cuál es tu inspiración en tarima? O sea, que tú dices, Santi, hay un referente que tú tengas que te digas, uf, a mí me encanta la energía, aunque no sea cristiano, no sé si era cristiano, pero que tú digas, porque yo te veo y a mí se me viene a la cabeza un artista secular.
¿Quién?
Es Travis Scott. O sea, como en el no, pero lo digo con mucho respeto.
No,
o sea, no,
nunca lo había
o sea,
pensado, se... nunca lo había pensado, pero sí. Pero qué te digo, a mí más influencia me sirvía, me... Yo veía mucho el concierto de Don Omar. Él no es de brincar así, pero sí veía la dedicación que le ponía a su show, que le ponía a su presentación. Y yo entiendo que una buena presentación es respetar al público. Una buena presentación es respetar el talento que Dios te dio y el favor que Dios te dio. Yo recuerdo que casualmente en el Urban, antes de subir a tarima, había como, para pasar a la tarima, había como un lugarcito, como una especie de armario, depósito. Y yo ahí estaba orando. Y yo decía, Señor, gracias porque yo puedo disfrutar esto y cantar música que te agrade y subir a un concierto y brincar y cantar y hacer lo que me gusta y no tener que estar en el mundo luchando por un sueño que le hace daño a las personas. No estar detrás de disqueras seculares, peleando por plata, sino que yo estoy aquí, estoy bien, tú me tienes bendecido y estoy haciendo lo que me gusta y te está agradando y está bendiciendo vida. Dije, wow, Padre, gracias. Porque me pusiste de este lado y no estoy de aquel lado, sabrá Dios, mal pasando. Y lo disfruto. Y lo que dice en mi canción, yo digo mucho, el gozo que yo tengo, la paz que yo tengo, quizá la gente entiende que son clichés cristianos. Una frase, ah, los cristianos y su gozo. Nah, el que me conoce sabe que yo de verdad vivo en gozo. Yo tengo gozo, yo tengo paz. Y yo creo que es un secreto que muchas personas no conocen, que Dios nos da. Y no lo están disfrutando porque no entienden la magnitud de esto.
Muy cierto. Hay una pregunta que yo obviamente tengo que... Eso me parece increíble que te la pasaras bien, todo lo que acabas de compartir. Yo me tengo que ir al año 2018. Más que ayer.
Ah, es el palito.
Sí, o sea, y yo lo quiero conectar porque vi podcast y vi un montón de cosas, pero nadie te preguntó sobre Más que ayer, o sea...
Esa canción...
No, pero espere.
Ah, esa canción...
Porque yo, no, cuenta lo que vas a decir mejor, dale, que si no se va.
No, pero yo la pregunta, yo tengo la pregunta.
No, porque algo que yo iba a socializar era como que en ese momento yo creo que tú salías de una transición, así leí yo la canción, como que ahora miro al pasado, miro para atrás, lo que yo era ayer, y ahora estoy siendo más, pero eso pasaba en el 2018, ¿cierto?
Sí, a inicios de 2018.
Cuando llega esa canción y tú empiezas a decir... Creo que empezó, ese es el comienzo, como todo mundo, donde la gente dice, wow, empieza a aparecer. Yo creo que para un artista es muy valioso cuando sale una canción, porque te ponen de una manera u otra en el mapa, porque es lo que tú enseñas, es lo que tú dices, oye, escúchate esto, o le envías algo a esto. cuando empiezas de camino a lo que eres hoy, la bestia, o sea, el caballo que eres haciendo lo que haces, y miras para ahí atrás y como por el espejo retrovisor, que me parece increíble hacer esta retrospección para empezar este podcast, ¿cómo lo ves tú y cómo lo canalizas tú ahora y dices, diante muchacho, yo...
¿Qué te digo? Es fuerte. Yo tengo muchos años haciendo música. Música hago por el hobby y demás. Yo incluso tuve un dúo. Yo fui dúo hace tiempo, sí. Me hizo Jason y B-Master. Saludo para B-Master. Brian Geraldo, él hace podcast también y tiene sus páginas de información cristiana. Y yo recuerdo que cuando yo hago esta canción, de más que ayer, fue en un momento donde yo estaba decidiendo darle ya con seriedad al ministerio.
Sí.
O sea, de verdad, como más, con más seriedad, pero más que la seriedad de la dedicación o de la disciplina, no era a esa seriedad que yo me refería. Yo me refería a la seriedad ministerial que conllevaba la letra. Y decía, yo quiero hacer música que la gente la escuche y de verdad sea bendecido. Y yo recuerdo que en ese tiempo, en ese momento, estaba muy pegado Marcos Brunet. Y yo dije, yo quiero hacer música urbana que conecte como las canciones de Marco Brunet, que sean como adoraciones. Y esa canción, Más que ayer, es una oración. Que muchas personas incluso pensaron que era un tema romántico. Pero yo digo, ¿para qué te digo que no? Sí, te quiero. Y como habla así. Pero ahí hablando con Dios, o sea, yo te amo, gracias por ser. Pero al yo no decir directamente a Jesús, pero yo creo que se sobreentendía porque yo soy cristiano. Pero no se sobreentendió. Aprendí eso. Y la canción es muy personal. Pero en materia de calidad, de sonido, pues nada que ver. Pero sí fue muy importante. Y en mi ciudad, porque hay canciones que te abren puertas internacionales o en diferentes. Esa canción en mi ciudad fue muy. Después sí que fue como mi primera canción que la gente me escribía por Facebook. ¡Wow! Esa canción me encanta, la compartían y todo eso. Y fue muy valioso. Fue la primera vez como que sentí que tenía gentes que se identificaban con lo que yo hacía.
Bueno, yo voy a tratar, porque obviamente hay muchos sencillos, pero yo voy a tratar de irme por año. Y
Okay.
cada comienzo de año tiene un nuevo comienzo de canción, que eso me pareció súper alucinante, porque cuando empezamos en Más que ayer, obviamente eso fue en el
2018.
2018. En el 2019 empiezas con No dudaré.
Wow, yo no dudaré.
Entonces hoy vamos a tratar como de tirarle un poquito de...
Fue muy, man, que wow, qué bueno, qué duro todo eso. Porque 2018 es que yo comienzo un poquito más así y ya a final de 2018, octubre, es que yo decido trabajar la música 100%. Y le oro a Dios y digo, Señor, yo te voy a creer, yo le voy a dar de verdad esto, yo voy a comprometerme económicamente, mi tiempo, todo. Que hago una canción con Lizzy Parra. Cuando eso Lizzy Parra no era tan conocida, tenía como 8.000 seguidores. Y la canción se fue viral, tiene más de 1 millón. Entonces ya yo estoy como, ok, estoy de lleno en esto. Y cuando llega la baja económica, porque cuando tú te metes de lleno es que te das cuenta que económicamente no se puede. Yo digo, Jehová, yo viajo a Estados Unidos a visitar a mi papá. Y yo recuerdo que yo estaba, y en diciembre me compré un iPhone X, en ese entonces eso era, wow. Y yo le dije, yo no tengo dinero para hacer video, pero yo tengo un amigo que sabe grabar, más o menos. Entonces yo cogí mi iPhone y grabamos el video de esa canción. Y la canción yo no la tenía ni siquiera grabada de estudio. Yo cogí la pista y yo canté la canción con mi celular. Yo no dudaré, yo no dudaré. Entonces con ese audio de la nota de voz, rodamos el video con un iPhone y con una nota de voz de WhatsApp.
Guay.
Y después yo llego al país y grabo la voz bien y le entrego los clips del celular a un amigo y edita el video. Y para mí fue como, esa canción es muy valiosa porque ahí fue donde yo le dije al Señor, o sea, no hay excusas. Yo lo voy a hacer como sea. Y hasta el sol de hoy. Si hay, súper. Si no hay, pues también le vamos a dar.
Uf, qué
Esa canción es
peso.
muy valiosa. Y la gente también le encantó. Yo creo que ese fue mi primer trap.
Bueno, yo tengo que hacer, en 2019 yo tengo que detenerme en esa y tengo que preguntarte que a mí la verdad, yo no se me puede pasar sobre esta misma línea de tiempo del 2019, la verdad. Y se me hace increíble la carátula, un dólar quemándose y aunque me cuentes un poquito eso antes de pasar al 2020.
En ese momento estaba sonando ese tipo de reggaetón. Es como un reggaetón bien machucado, como bien seco, como bien calle. Y estaba muy trending. Y esos reggaetones estaban hablando todo de que la droga, que la calle, estaba muy metido un tipo que se llamaba Kevo, 105 Fahrenheit, que lo que más droga, lo que más. Entonces, mi reggaetón era como en ese mismo estilo de ritmo, pero totalmente al revés. que yo digo la verdad y que mandé el dólar, eso es disparate, el dinero, la vanidad. Entonces esa canción era contrarrestando lo que estaba pasando en ese momento. Y fue muy, muy, muy valiosa. La hice con un amigo, se llama Elías Peña. Y también ese año, que te dije, 2018 me pongo, 2019 comienzan a aparecer personas ofreciéndome instrumentales, ofreciéndose, o sea, apoyarme. Y ese año fue que yo vi también la mano de Dios. Bendiciones para Elías Peña, fue el primero que me dijo, Jason, yo te doy el instrumental gratis y quiero apoyarte. Mi hermano Elías Peña.
Qué teso. Bueno, cuando pasamos al 2020, yo quiero hacer aclaración que el 2020 no fue un año muy bueno para algunos o para toda la humanidad por lo de la pandemia. Entonces, 2019 se terminaba una decisión que tú habías tomado, obviamente, súper que te dijiste, voy con toda, pero nadie sabía lo que iba a pasar o lo que nos iba a venir 2020. Pero me llamó mucho la atención que en el 2020, yo vi por ahí en podcast y todo, fue un año donde trabajaste.
Mi mejor año.
Eso me iba a referir. Empieza la primera canción de Lo que traje.
Ajá.
Remix.
Ya lo que traje, sí, febrero. Ese fue mi mejor año, 2020.
Cuando empieza este tema, ¿en qué pensabas en ese momento?
En lo que ya vengo trabajando, de que ya decidí hacer música que bendiga, ya decidí trabajar sin importar lo que pase.
O sea, si habían views, si no habían, si a este le gustaba, no se gustaba.
Si no hay dinero, no, yo voy a trabajar, pase lo que pase. Yo estaba dispuesto a trabajar independientemente de la condición que se presentara. ¿Y sabes cuál fue la condición que se presentó en 2020?
¿Cuál?
La pandemia. Y yo en 2020 tiré 21 canciones.
Uf.
O sea, no hubo forma.
Yo te quería hacer una pregunta ahí, porque son 21 temas y te quería preguntar, dentro de esos 21 temas, obviamente está Un Poco Más, Encamíname, Sigo Firme, sí. Dos Minutos, Saludos Haters. Eso de Saludos Haters.
Saludos para los haters. La canción, súper chévere.
Pero a ti te gusta ponerle, ustedes dicen picante a la
picante. Sí, pero esa canción no es para los haters, que enfocada en las personas que tiran comentarios negativos en las redes sociales. No. Lo que pasa es que cuando tú te conviertes, siempre hay un grupo de personas que te conocen y dicen, nah, Santi se va de carrera en 6 meses.
Ah,
es el hijo de fulana. Esa gente no sirve en ninguno en esa casa. Eso todos son malos. Esa mujer, todos los hijos de ella son unos delincuentes. Ese es el que se convirtió, pero en 2 meses vuelve para el mundo. Entonces, un saludo para los haters, los que no querían, venme aquí. Es mucho lo que he pasado, pero no me moví. Díganle que yo no me moví, firme desde que me convertí. La canción es para los que decían que yo me iba a descarriar, que yo me iba a desenfocar, que yo iba a perder el norte. Como saludos, sigo aquí, buscando
y
de
aquí
Dios,
me voy a quedar.
Y me quedo aquí.
Y hoy es para adelante. Porque yo sé que por tu alegría hay gente que... Algo que me pareció interesante cuando he aprendido a leer a la gente y aprender a leer también libros que te enseñan cosas interesantes, y es que tu enemigo odia que tú sonrías.
Sí.
La gente odia verte feliz.
Y creen a veces que es egocentrismo.
Exacto.
O arrogancia. Yo te soy un poco egocéntrico, de verdad. Yo lo soy un poquito. Pero yo soy feliz porque yo soy feliz. O sea, yo soy feliz. Yo creo que Dios ha sido muy bueno conmigo.
Sí, o sea, nosotros hemos compartido muchos días de salir, entrar, todo. Pero nunca te he visto con la nota abajo.
Yo nunca estoy con la nota
abajo. Por eso te iba a decir, o sea, como que tú decías, oye, siempre...
Una vez intenté deprimirme. O sea, me puse a pensar muchas cosas malas y me dormí. Me quedé dormido.
No fuiste capaz.
Me aburrí, me quedé dormido.
Dentro del 2020, dentro de esas 21 canciones que hiciste, ¿cuál fue la canción que tú dijiste, Santi, de tanta música que había hecho, me quedaría con este tema? O sea, en el especial, uno que tú dijeras como que conecta tanto dentro de todo lo que estabas haciendo que tú dijiste, uff, wow, no me había salido un tema así que me, o sea, que me subiera como otro nivel. Yo sé que cada canción tiene algo especial.
Creo que, mira, porque no recuerdo bien, pero 2020 es que sale el EP Good News.
Sí.
Noviembre. Ahí hay una canción que se llama Melaza. Esto gobierna mi casa, Elías Peña, la produjo, chico que te comenté. Esa canción, yo siento que fue la primera canción en el público internacional que me la aceptaron. Esa canción fue tan el boom de la canción que yo hice un remix. Y en ese remix, creo que fue 2020, Jehová, ilumíname. 2020, sí, fue 2020. 2021. Familia, yo creo que fue 2020. 2020, Melaza. Tengo que chequear porque después...
Sí, es 2020.
2020. Sí. Melaza, Good News, sale el remix.
Sí, ahí está. Okay. Melaza Remix 2020.
2020. Esa canción, Melaza Remix, yo la saqué un 25 de enero. El que sabe de música o ha trabajado con artistas sabe que diciembre es la fecha que se te recomienda no sacar canciones porque todas las personas están enfocadas como en la familia, cosas así, y no le prestan atención a las redes sociales. Pero yo tiré mi álbum a final de noviembre. Ahí mimito porque en mi EP Redimido sacó un single que se llamaba Empírico. Y yo dije, cuando Redimido saque esa canción, no, Redimido sacó la canción, yo recuerdo. Y la canción, él no le tiraba, exhortaba a los nuevos. Y decía muchas cosas fuertes. Y dije, wow, con esta canción se va a armar un revuelo. Aquí va a pasar algo. Y yo, como la pandemia, yo me prometí que yo no iba a permitir que la pandemia me afectara. Y yo trabajé más duro en pandemia por miedo a que me afectara que lo que yo trabajaba sin pandemia.
Como la presión.
La presión. Dije, no voy a permitir, trabajé más duro. Entonces yo dije, wow, tengo mi EP. Mi EP sale una semana luego de que Redimido saca la canción. Dos semanas luego que Redimido saca la canción. Y digo yo, y Redimido dice, 3 días después, voy a lanzar el instrumental. Voy a lanzar el instrumental de Empírico para que hagan sus versiones. Y digo yo, Jehová, cuando este tipo lance ese instrumental, todo el mundo se va a ir a hacer la versión y nadie va a prestarle atención a mi EP. Eso son estrategias, mi gente. Los artistas pensamos todo ese tipo de cosas y nos preocupamos. No debería, pero pasa. Y yo digo, lo que voy a hacer es que voy a hacer mi versión. Y la voy a hacer primero que todo el mundo. Entonces, lo que va a pasar con eso es que la versión va a correr bien y me va a activar las redes sociales. Y cuando yo saque mi EP, va a funcionar.
Claro, la gente va a querer ir a ver.
Yo lo planifiqué todo. Entonces voy, cojo la canción de Redimido y compongo mi canción sobre la canción de Redimido. O sea, escuchando la pista con las voces de él, yo cogí el tiempo y comencé a escribir. Encima. Entonces, ese mismo día, él sacaba la pista como a las 6 de la tarde. Y yo, por mis influencias, lo admito, logré que me pasara la pista en la mañana. No quiero decir que fue funky, pero alguien me la prestó. ¿Qué me la pasó? Y me pasaron las pistas en la mañana. Y yo grabé, rápido. Grabé, yo estaba trabajando, llegué del trabajo. Grabé. Se la mandé a un amigo, a Herbert, para que la mezclara. Y me fui. Cuando salió el instrumental, a las 6 de la tarde, yo estaba rodando el video. Cuando Redimido liberó el instrumental, yo estaba rodando el video. Y al otro día, por la mañana, que se están enterando que salió el instrumental, la gente se está preparando, están componiendo. A las 10 de la mañana yo saco mi versión. Y yo digo cosas brutales en esa versión Empírico. Saco mi versión y se me va. O sea, estamos dando, yo creo que yo tenía como 1,000 suscriptores. La canción me cogió 80,000 views así. Orgánico, suben los suscriptores, todo. Entonces ahí la semana que viene le suelto el EP, mi primer EP. 6 canciones. Y ahí está Melaza. Melaza corre increíble. Estamos en diciembre, la cosa está volando. Los suscriptores están volando, todo está creciendo. Yo digo, Jehová. O sea, en el mejor momento para todos, o sea, la pandemia, Redimido con su canción. Todo lo que se supone debía limitarme o decepcionarme o hacer que yo dijera, wow, esto no es para mí, siempre hay una negativa, siempre pasa algo. Todo lo negativo me sirvió para bien. Por eso que dicen que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y yo dije, wow. Entonces agarré y tiró Melaza Remix el video un 25 de diciembre, al mediodía. Y esa fue mi canción. Esa canción se le hicieron más de 300 versiones. Uf. O sea, todavía el año pasado estaban llegándome notificaciones de gente haciéndole versiones. Fue tal la repercusión que Funky, un artista élite de más de 20 años, le hizo su propia versión a Melaza Remix. O sea, yo la única vez que he visto a un artista así, Funky, al sur, lo redimido, coger la canción de un nuevo y hacerle su versión y subirla a su canal fue, ¿sabes?
De lo que eso
pasó,
no, sí,
de lo que
eso
pasó
no,
con esa canción.
Eso no es habitual.
Yo nunca lo he visto.
No, porque ya cuando tú eres tan grande, tú dices ya... No,
solamente los chicos nuevos cogemos las canciones de ellos y le hacemos otra versión.
Sí, para uno apoyarse y cogerme y toda la cuestión.
Funky cogió la canción mía y le hizo su versión. Uf. Porque él me dice que sí le ministraba lo que decía. Y Funky, mi papá, que es súper, súper, súper de apoyo. Y ese año entero, 2021, esa canción fue un boom. Entonces ahí sí ya la gente comenzó a ver a Mr. Jason.
Wow.
Ya no son 800 suscriptores, paso de los 10,000 suscriptores, los 10,000 seguidores, que son pocos, pero para el que comienza desde abajo sabe lo complicado que hace 1,000 suscriptores, 4,000 horas en YouTube para poder monetizar. O sea, eso es dificilísimo. O sea, ustedes no se imaginan.
Eso no es nada fácil.
Y, o sea, sin apoyo, o sea, tú forzando de tu bolsillo no es fácil. Y se logró. 2020 fue ese año, yo lo disfruté como tú no te imaginas.
Lo terminaste increíble.
Y en el 2021 inició increíble.
Sí, empieza con Mi Barca 2021.
Mi Barca. Y sabes, o sea, el 2020 fue tan guau que en el 2020 yo compuse en el álbum 1, se estaba haciendo el álbum 1 de Redimido Funkia del Sur. Y ese año yo estaba trabajando con ellos. Y yo compuse en ese álbum. Y cuando llega 2021, es que sale el álbum y se sabe que Jason compone. Ya mi relación con Funky crece, mi relación con Zurdo crece. Yo amarro muchas relaciones. Yo hago mi primera gira a Colombia 2021. O sea, fue algo increíble.
Ven,
y
cuenta.
Yo me acordaba que había hecho tantas cosas.
Sí, pero cuéntame un poquito. Es que claro, cuando uno empieza, por eso te decía al comienzo, como que hacer retrospectiva, es genial porque vi muchos podcasts, pero todo el mundo era como que, ¿cómo llegas a tales infinidad de cosas? Que está súper bien lo que hace la gente, pero a mí me parece interesante cuando uno habla de la música, porque la música te pone... Tú me dijiste algo hace poco, cuando estábamos almorzando, tú me dijiste, Santi, yo acostumbro a ponerme mis auriculares y escucharme un álbum completo o tal artista, a estudiar demasiado la escena. Y tú me dijiste algo tan valioso, tú me dijiste, y cuando vuelvo a escuchar eso me recuerda el lugar.
El lugar donde yo estaba.
Y donde te lleva. Entonces, eres como mucho, esto que estamos haciendo
la
es
música,
como...
La música es vida, la música tiene vida. La
Cuando
música.
tú entras entre toda esa gente, supongamos hablar un poquito, me pareció súper interesante lo de uno. Cuando tú entras ahí y está toda esa gente que tiene un nivel de, que ya tienen un recorrido, ¿cómo fue, o sea, tu vivencia como cuando llegas y tú dices, yo soy pequeño al lado de estos tigres,
Brother, o
pero...
sea, todavía yo lo sigo pensando. O sea, yo voy a Orlando 3 días y 3, 4 días a trabajar con Funky. O sea, yo llego, o sea, Funky.
Sí.
Funky. Y para alguien, ay, me voy a acomodar, no, idolatrando, respeto, hay que tener honra. Y una persona que fue de mucha influencia, yo iba a los programas de televisión infantil a imitar a Funky y a cantar sus
Sí.
canciones. Brother, cuando yo llego al aeropuerto, que yo veo que el man llega a buscarme al aeropuerto desde ahí, yo no me lo creía. Sí, ¿qué es lo que está pasando? Y vamos a la casa y estamos en el estudio trabajando y escuchando las canciones del álbum. O sea, yo estoy viviendo mi sueño.
Pero en uno, supongamos tú entras ahí, ¿cierto? Y es un álbum que yo creería que,
Madre,
o
el álbum de la
sea,
historia cristiana.
exacto, ahí es, o sea, hacer parte de esa historia
Sí.
que, o sea, como me imagino yo, tú entraste ahí y cuando empezaste a ver como que este componía de tal manera, este producía la pista, porque un ejemplo, ahí montaron máquinas como Almighty y gente que, y muchísimos,
Muchos,
pues, o
mucho, mucho
sea,
menos.
mucha gente, y en ese momento estaba... como el gremio cristiano empezando, lo mismo lo decía, uno, como
Sí, a
unificarse.
unificar todo.
Y entonces, como decir, tener a todo mundo y que decir, este interpreta, ¿qué anécdota me podrías tú contar que tú te trajiste de esa producción que tú dijiste, Santi, a mí me marcó esto, en ese momento cuando se hizo esa...
¿Qué te digo? A mí me marcaba mucho la profesionalidad con la que se trabajaba y la armonía. Lamentablemente, a veces los proyectos más pequeños son donde hay más ego. Y yo me sorprendo. Lo primero es que yo me da mucha risa. Pero Redimido no se refiere a Funky como Funky. Él le dice maestro. Redimido es top uno. No sé si tú me entiendes.
Sí.
Le dice
Pero es
maestro.
como que entre ellos
O
hay un
sea, hay un
código de...
respeto. Hay
Como
un
que él
respeto.
hace algo que yo sé que yo en eso no soy bueno y también tengo, oye, aunque, o sea, cada quien tiene lo suyo, pero nunca se pierde la
No se pierde el
admiración, aunque
respeto.
digan, ya, porque ya no se trata ni siquiera de
Y que
números,
yo
ni...
soy, no. Funky se siente en la computadora. El que sabe de producir es el hombre. Y todo es con respeto. Hay que sacar la canción. Redimido tiene una mente brillante. Además de los videos, las ediciones. Redimido tiene una mente brillante. Redimido, o sea, de verdad, es muy iluminado. Redimido saca ideas increíbles. Ahora te voy a decir algo. Y ellos son compositores increíbles los tres. Pero como crea Alex Zurdo. Alex Zurdo es un fenómeno. Cuando digo Alex Zurdo es un fenómeno, es que Alex Zurdo tiene la capacidad, porque sabes que con el tiempo las cosas van cambiando. Alex Zurdo tiene la capacidad de sentarse con Anderbo, conmigo, con Natán el Profeta, y vamos a rapear todito. Redimido, obvio, Redimido cae ahí perfectamente. Vamos a rapear todito, perfecto. Pero después de Zurdo puede decir, ok, gracias, rapeé con ustedes, y sentarse con Indio Mal, con J. Khalil, con Funky, y decir, vamos a cantar. O sea, es una cosa increíble. Y él compone, canta, rapea. O sea, lo del Zurdo es una locura. Entonces me encanta cómo ellos respetan lo que cada quien tiene. Cómo valoran, cómo no hay una discusión de no, ya tú escribiste demasiado, voy yo. No, no, no. Funky no tiene ego con quien, con que le compongan.
Alexander tampoco, Redimido tampoco. Redimido se cuida un poco porque su forma de interpretación, él la tiene muy, como muy, muy como él la quiere. Y él es como sabe, quien sabe hacerla. Y él prácticamente, yo nunca le he compuesto nada a Redimido. Y con Funky, con Alexander sí trabajo más. Pero son bestias, ¿verdad? O sea, es increíble. Y es chulo porque a veces yo duro mucho trabajando con ellos y después voy a los conciertos. Y yo digo, ¡wow!
Sí, es que uno no cree, pero decir ser parte de algo o de alguien que tú admiras y luego tú decir, Dios me concedió estar ahí y pulirme. Empezamos con lo de Mi Barca, volviendo a la ARP, porque ese álbum de uno, tú desestabilizaste el podcast ahí de una con ese dato tan brutal, pero era necesario. Luego pasa, obviamente, No Me Interesa, Cristiano Respetado, Yo Soy Diferente, Aplicándola, Sin Frenos. ¿A qué le pondrías tu freno en la vida? ¿O a qué, o sea, qué tú dirías, Santi? Yo en esto trato de...
O sea, cuando llego Sin Freno en esa canción, es muy yo soy muy de positivismo. Como hablábamos ayer de Biden, creo que era, como sí, de Libras, como de vamos para encima, vamos a trabajar. Yo soy muy de ahí. Cuando llego esa canción de Sin Freno, es que constantemente nos bombardean con noticias negativas y con todo lo necesario, como hablábamos ayer, todo lo que pasa en la música secular, la música cristiana urbana, que lo difícil que se pone. Si tú te centras en lo que pasa, lo complicado que está YouTube, lo complicado que está Instagram, que las iglesias no nos apoyan, que uno está trabajando para salvar las almas y como quiera los mismos cristianos nos critican. Son como todas las razones necesarias para que tú dejaras de hacer esto. Entonces, Sin Freno, es como que independientemente, que ayer nos reíamos porque lo dijimos en broma y fue gracioso, pero realmente la mayor virtud que tiene el artista urbano cristiano es hacerse el loco. Es ignorar, porque realmente si nosotros nos enfocáramos en lo monetario, en la presión, en lo que conlleva hacer música cristiana urbana, nosotros no la hiciéramos, porque esto es difícil. Yo quisiera hacer Welch, es más, económicamente bueno. Entonces, es la verdad,
no, tú, pero, o sea, sí,
no tiene la presión en la iglesia de que estos son seculares. Yo, como hablaba, no, ya ustedes sabían, anoche le decía a los chicos, cuando yo voy a un concierto urbano y hablo, o sea, doy una palabra, la gente abajo, cuando bajo me dicen, wow, pero tú lees la Biblia. Y yo, pues yo soy impío. O sea, tú me invitaste a cantar pensando que yo no leía la Biblia. Cuando tú hablas con un líder dice, y ven que tú sabes expresarte, que tienes conocimiento bíblico, te dicen, wow, pero tú eres un varón de Dios. Y yo, ¿qué yo era antes para ti? Porque nos tienen tachado como un grupo de chicos que son rebeldes y para que estén en el mundo, pues lo dejamos aquí, haciendo su tontería ahí de que cantando reggaetón. Y piensan que somos un grupo de inmaduros. Y son hombres de Dios. Yo tengo mucho candel. Esa gente, la mayoría, estudian teología, brother. Y te menciono eso como algo...
No, pero es real. Nosotros, acá con mi parcero que está ahí, Daniel, nosotros tuvimos la oportunidad de tener a Zurdo aquí. Y el tipo, algo que me llamó mucho la atención, es que es como... O sea, te habla desde el crecimiento, sí, desde el intelecto, pero aplica palabra.
Es que tiene Biblia.
O sea, y entonces la gente, lo que tú dices, como a veces escuchan ciertas
canciones. Que nos ven brincando en el concierto y piensan que de ahí vamos a dormir y uno se va a orar también. Uno también va de la Biblia. Uno también se congrega. Uno también sirve en la iglesia. Entonces, tenemos esa batalla. Pero a eso yo no permito que me trabaje la mente. Y por eso yo digo Sin Freno. Esa canción de Sin Freno realmente tiene un valor muy, muy, muy emocional para mí. Porque todas las canciones que tú mencionaste antes de ese año no eran las canciones oficiales que yo quería sacar. Eran canciones que yo tenía por ahí y iba sacando como para no perder el ritmo en las redes. Yo estaba tratando de hacer una evolución. Y con Sin Freno fue que yo doy como el primer toquecito, un coro más melódico, un reggaetón diferente, un sonido más nuevo. Yo fui evolucionando con esa canción. Y es muy valiosa porque yo siento que fue la primera vez que fue como mi primer upgrade, como cuando yo subí de nivel musicalmente hablando.
Claro, porque te sales un poco del esquema rapper,
sí,
y empiezas a decir, quiero jugar, porque también vi dentro de muchas canciones que tú, o sea, analizando bien las barras y todo el mundo a veces eso te llamaba para que entra aquí en este...
Para que chante, para que tenga un verso.
Pero luego con el tiempo, que ahorita vamos a ir subiendo de año, empecé a analizar que tú decías, no, yo voy a hacer el coro y que entre una liciparra a hacer... Exacto. Y como que arriesgarte a decir, no me interesa, lo voy a hacer,
voy a intentarlo, tengo que crecer.
Pero a mí, pues en lo personal, cuando empecé a ver la evolución, porque es que para la gente no podemos hablar de algo cuando no escuchamos toda la historia. Exacto. Y vayan a escuchar la música por años, hagan la tarea, porque de eso se trata el poder compartir buena música, de eso se trata el poder decirle a alguien, oye, mira esta canción con tal tema, porque hoy en día estamos cayendo, lamentablemente, es una buena herramienta, pero en los remix que como que, ahí salió tal persona, pero no conocemos mucho.
No sabemos nada de esa persona.
Exacto. Cuando entras, estábamos en Sin Frenos, y pasamos al año 2022, Lo Tengo.
Uf.
Ahí para mí yo creo que el 22 empieza a sentirse lo que tú decías, una réplica de evolución, de decir, todos los experimentos anteriores de sencillos, como que quería en tal canción hacer esto, en esto, en el 22 como que se integran.
Sí.
Como que donde tú dices, ya sé que puedo jugar aquí con esto. Vienes obviamente de una preparación con unos tigres, como dirían ustedes, como que este tipo me enseñó y tú tienes algo que eres una esponja.
Ah, sí, yo trato de aprender.
Y entonces tú dices, bueno, de Zurdo, ¿qué puedo sacar? Del señor Funky también, y del señor Redimidos, y de ahí para abajo todo lo que de Ander también.
Ander Natán, Manimón.
Exacto, todos sus grandes. Y entonces, en el 22, ¿cuál fue tu enfoque? Cuando empieza ese año que tú dices, como que ya he hecho, Santi, nos fuimos para atrás, mira todo lo que hemos hablado. Pero llegas al 22, que esto fue el año pasado, y donde yo te pude ver por primera vez así en Cali, en el 22-22 en la ermita, y tú llegaste con un flow y un repertorio. O sea que, pues yo nunca te había visto, pero como quien dice, y me acuerdo muy bien porque llegaste súper bien con todo el mundo, qué más, toda la cuestión. Pero cuando te llegó el momento de subirte a la tarima, te dijiste, D1, bro, para que me lancen las pistas y toda la cuestión. Pero en ese año, tú traías tanta música y como que tu energía, tanto física, mental, estabas así como que, viste, deme un break de 5 minutos, no necesito más.
No,
o sea, sí te sentí yo cuando te subí y la gente de una sintió el cambio, como que, ¿de dónde sacaron este tipo? ¿De dónde salió? Por lo que tú decías, ahí me encantaría andar. ¿Qué pasó en ese
¿Sabes qué pasa? El 2022, te voy a contar un secreto. No se lo digas a nadie. 2022, Lo Tengo, fue mi último single que yo he sacado. Yo he sacado muchas canciones en lo que he estado prolongando mi álbum. Canciones sencillas, pero todavía no he enseñado el producto de lo que viene con Mr. Jason. ¿Qué pasa con 2022? Porque yo me atrevo a hacer esto, a esta pausa, que no la han sentido, pero sí la he hecho musicalmente. El 2022 fue el año de cumplimiento. Yo tenía, desde 2013, trabajando, aprendiendo, creando relaciones. Y 2020, cuando en el álbum 2021, el año 2021, que sale el álbum 1, hay una peculiaridad. Es que yo trabajo en el álbum, pero yo no canto en el álbum. Y muchas personas que no salieron en el álbum se molestaron. Yo nunca me molesté. Y esto yo ni lo estaba notando. Yo me di cuenta de esto cuando lo dijo Redimido en una entrevista. Yo estaba tan emocionado, tan ilusionado, tan contento de ser parte, aunque sea tras bastidores, en alguna letrica, una palabra, lo que sea. Para mí eso es tan increíble que el hecho de no salir en el CD para mí no fue algo para ponerme triste, todo lo contrario. Yo estoy increíblemente contento porque estoy trabajando con las personas que admiro. Esa actitud tan desinteresada provocó que yo creara una relación de amistad con Redimido, con Funky, con Alex Zurdo. ¿Qué pasa en el 2022? Yo digo que fue el año del cumplimiento. Yo comienzo enero con una canción con Alex Zurdo, que es Me Río. Ese mismo año sale la canción con Funky, Llama. Ese mismo año sale King & Queen con Redimido. Ese mismo año todo. Mucha gente me conoce por la canción con Funky o por la canción con Alex Zurdo. Entonces todos me conocieron en el 2022. Y en ese año yo saqué una sola canción. Desde 2022 hasta acá es que más fanático yo he adquirido y es donde menos música he sacado. Yo he sacado freestyles, cositas más sencillas. Pero música, lo que yo voy a traer ahora con mi álbum, ¿no? Ahora, ese es el año que más yo he viajado, desde entonces, 2022 hasta acá.
viajo mucho, muchos conciertos, giras con Alex Zurdo, el cumplimiento de la palabra. Ahora, yo estoy preparándome para 2023, ustedes van a ver lo que Dios, lo que Dios quiere.
Sí, entramos, uf, contaste algo tan, tan increíble que es el cumplimiento.
El cumplimiento. Ahí fue que yo vi que la promesa de Dios, todo lo que es sin freno, no te detenga, no le pare a la pandemia, que no haya dinero, yo dejé mi trabajo. Brother, yo creo que Funky no sabe esto, lo voy a decir aquí por primera vez. Funky me dijo, papi, vente para casa, vamos a trabajar. Y le dije, bueno, yo estoy trabajando, y si yo tengo un trabajo físico, fijo, cumplo horario, yo no puedo irme pan de Funky el tiempo que yo quisiera. A trabajar, o sea, a cumplir mi sueño, a estar con el hombre en el estudio, a él producirme música. Y yo cuando fui la primera vez a trabajar lo de uno, me fui 3 días, como un fin de semana. Y yo volví tan frustrado, pero tan frustrado, que yo renuncié en el trabajo. Y yo renuncié para que la próxima vez que Funky me dijera, Jason, vente para casa a trabajar, y decirle, me voy. Y la segunda vez me fui un mes completo a trabajar. Y yo económicamente nunca había estado tan bien hasta que dejé mi trabajo. Porque el Señor respalda. Le di de lleno al ministerio. Obvio, hay momentos, hay altas, hay bajas. Pero gracias a Dios, estamos mejor que antes.
Hay algo que te voy a preguntar ahí muy valioso. Y no se puede ver un gran hombre sin una gran mujer.
Ah, sí.
¿Cómo se da ese enlace? Porque obviamente se tomó una gran decisión, tú lo acabaste de decir. Cuando tú hablas esa decisión con tu esposa y llegar a ese momento, porque yo sé que hay artistas nuevos que están diciendo, yo quisiera, pero me limita a esto. ¿Cómo tomaste tú esa decisión para decir, no sé qué va a pasar? Porque es como que uno, yo creo que en la vida, cuando acciona, no se queda pensándolo, sino que lo accionaste. Uh-huh. Y hay gente que está diciendo, no, yo no sé si a mí se me va a dar o no. Pero ver esto que acabas de decir es tan poderoso, porque hay muchos artistas en este momento que la verdad, uno se le hace pena y dice, no, bro, a mí me limita tal cosa, tal otra. Pero yo creo que es muy valioso cuando uno tiene una buena familia y una buena relación, porque no se trata de tu decisión.
No.
Se trata, entonces, que me compartieras, aunque sea un poco, cuando lo hablaste con tu esposa, o sea, como decir, tenemos que tomar una decisión, yo siento esto, ¿cómo no, se dio?
En ese momento, o sea, estamos hablando 2020, yo estaba en proceso de casarme.
Ah, ok.
Y yo, para que tenga, aún era un poquito más complicado. Pero cuando ya yo pasé a vivir con mi esposa, ella no estaba trabajando a tiempo completo. Que yo, ¿sabes lo que yo hice? Yo lo que hice fue que saqué un carro y me puse a hacer Uber. Yo saqué un carro y yo duré como 2 meses haciendo Uber. O sea, no fue necesario. ¿A dónde está el detalle? En que ella también entendió. Y no se le hizo difícil comprender, porque yo te puedo contar de mi testimonio. De mí. No hubo un declive antes de la subida. O sea, no fue como que una bajada en la subida. Fue el lunes yo dejé el trabajo, el martes llegó la bendición. O sea, nunca pasó de que como el pobre Job, que después se llama, dice a tu Dios y muérete, mira cómo estamos ahora. Yo no viví eso. O sea, yo le creía a Dios y yo estaba seguro, totalmente
convencido. Pero hay algo que tú supiste vivir, los tiempos.
Los tiempos.
¿Por qué? Porque es que mira, estamos hablando desde 2013, luego en 2017 empiezas, o sea, y luego empiezas a hacer un montón de cosas, pero...
En 2013, yo participé en un concurso de Redimido y Funky del álbum Más, y yo gano segundo lugar y me gano $1,000. ¿Sabes qué hice con ese dinero? Yo hacía música, porque de una manera fue que logré ganar el concurso. Yo pago la escuela, que debía como 2 años escolares, para poder inscribirme en la universidad el próximo año. Yo soy ingeniero industrial.
Sí.
O sea, no fue que yo tengo un sueño con la música y me voy de cabeza, no. Yo entendí los tiempos. Yo ejercí mi profesión, aprendí, me sirve de mucho hoy en día. Cuando yo comprendí, porque yo le tuve fe al Señor, pero yo vi lo que había. Y dije, yo sé que se puede. Y ya el Señor venía diciéndome, se puede. Y yo traté de tener oído a la voz de Dios. Y dije, hay miedo. Yo tengo amigos que ya yo sé que están ready para lanzarse. Que yo veo que tienen la capacidad, tienen el fanbase, tienen todo para poder hacerlo. Pero le da miedo. Porque, brother, tener un sueldo fijo te da garantías. Entrarle lleno del ministerio es arriesgado. Pero si Dios te dijo que sí, si Dios que Dios apostó a mí, ¿por qué yo tengo que dudar? Y te puedo decir, vamos bien, de gloria en gloria.
Sí, amén, así es. Esto para mí es muy valioso hablarlo porque en Colombia, en este momento, la escena apenas se está construyendo. Hay gente que está tomando decisiones, hay gente que está buscando cómo hacer algo. Y antes de hablar de la escena acá, pasamos al 2023.
Un paréntesis, porque creo que era muy importante eso ahí. Por eso, porque tú me decías, como esos jóvenes, ese tema de la esposa, que comprenda, porque sí me ha pasado con muchos jóvenes, que a veces su pareja no entiende. Me pasa con un amigo que estoy trabajando con él y me dice, bro, yo quisiera que mi esposa vaya a los conciertos, que vea lo que estamos haciendo, para que ella entienda un poquito. No pueden exigirle a su pareja que se lance de cabeza. Tienen que tratar de ser lo más prudente, lo más sabio posible. Involúcrenla con su proyecto, háganla comprender la visión, oren juntos, traten de que sea ese ministerio, no sea el ministerio tuyo, sino el ministerio de ustedes. A mí me encanta cuando yo trabajo con un nuevo talento o quien sea, una persona nueva. Me pasó con un chico que se llama Kerix de Venezuela hace poco, que estamos cuadrando de un featuring y hacemos un grupo. En el grupo está su esposa, porque ella es la que se encarga de cierta área del ministerio. Yo dije, eso es chulísimo. Ella trabaja, él también. O sea, no es que yo esté tan dedicado, dedicado a la música solamente. Pero aunque él tiene su trabajo secular, como dicen, y ella también, en el ministerio están juntos. Y eso es muy bonito. Entonces, lo que yo te diría a ti, joven, que está trabajando en música y se te hace complicado, quizá tu esposa no va a creer o tu pareja, involúcrala, permítala que ella vea esto como tú lo ves. Y con el tiempo se van enamorando. Porque si te ama a ti, va a amar lo que está en tu entorno. Y funciona. Funciona.
Brutal, genial, genial eso que acabas de decir. Pasamos al 2023, que es el año vigente que estamos viviendo. Confesión. ¿Este año cómo empezó para ti?
Yo siento que este año ha sido una continuación del 2022. Lo siento como tan conectados que yo siento que el 2022 no ha terminado. Yo siento que estoy en el 2022 versión extendida. Y yo estaba en diciembre, o sea, yo estaba aquí en Colombia, fue agosto, no recuerdo. Después yo fui a Estados Unidos, tuve gira con Alex Zurdo, salgo de diciembre, lo dedico a la familia, estoy allá en Estados Unidos de vacaciones. Llego a enero y el 5 de enero estoy en el campamento con Alex Zurdo para este álbum que salió ahora de Conexión.
Okay.
Desde que llego, seguimos trabajando, componiendo. Salgo en el álbum de Alex, featurings importantes, giras, y sigo
¿Qué
trabajando.
tal fue trabajar en ese álbum de conexión? O
Ya,
sea, ¿qué sentiste tú como qué
brutal.
experiencia puedes compartir y decir, Santi, en el campamento pasó esto para los talentos y para una anécdota o algo que te digas, bro, esto realmente.
Mira, esa locura, esa mentira del diablo, del que tú eres artista si tú compones todo lo que tú haces, o si tú lo haces todo solo. Eso es mentira, familia. Sabes lo lindo que trabaja en equipo. O sea, yo me considero un muy buen compositor. Yo soy muy bueno. Y yo trabajo en equipo. Yo tengo personas que me ayudan, que me dicen, Jason, ¿qué está palabrita aquí? Yo tengo chicos de 17, 18 años que me dan coros, me dan ideas. Y yo las acepto porque yo entendí que trabajando en equipo se logran maravillas. A diferencia de otros campamentos en los que he estado, en ese campamento con Alex, es súper chévere porque no se trabaja por equipos. Es un solo equipo, una sola canción, todos al mismo tiempo, hasta que se termine. Comenzamos el intro. Y Alex comienza en esta canción. Alex sabe lo que quiere. Y Alex comienza. Quiero que esta canción, vamos a hablar de que el agua que fluye, cómo corre esto. Y viene Ander y dice: ¿Y si usamos un corito viejo? ¿Cómo corre el río? Puerto? Y salta de que, o Dani, estaban en un grupo. No, es que esa canción quizá la gente no se la sabe. Y Alex llama a su esposa, Denise, que escucha esto. Y comenzamos a cantar. ¿Cómo corre el río? Boy? Y comienza Denise a cantar. Es que yo confío, la esposa de Alex, Denise. Y ahí sentimos como confirmación. Ok, si Denise dice que sí, pues sí. Y vamos a los versos. Vamos a esto. Y todo como riéndonos. Y él da una palabra, el otro da otra palabra. Alguien dice algo, pero está bien malo, bien charro. Y todos nos reímos. Y después buscamos otra. Es una experiencia lindísima.
Es como dice la palabra de Dios, juntos
En equipo
y en armonía.
y trabajando todos los días a las 4 de la mañana. 3, 4, 5 de la mañana, corrido en una canción. Terminábamos, ok, vamos a la otra. Ok, vamos a la otra. Y todo tirado ahí en la cama y nos parábamos, íbamos, comíamos, subíamos, jugábamos. no, o sea, es como, en verdad, yo me sentía como en un parque de diversiones con mis amigos. Y después me pagaron. Porque me paga que estoy aquí disfrutando. Es una chulería. Es súper, súper bien.
Voy al top 5 que tenemos en Spotify tuyo. Porque quiero partir de acá a lo que se viene para ti. En el número 1 tienes Llama Remix. A mí me pareció, o sea, como cuando empecé a escuchar, yo, pues obviamente lo que hablábamos ahora anteriormente, uno escucha tema por tema, uno va entendiendo al artista, se enamora uno del arte del artista. Pero cuando tú ves esto en Spotify, ¿qué sientes? Porque no es ya lo del artista, es lo que la gente...
Y mira, que ahí en Spotify ahora mismo tengo una situación porque las canciones que tengo con Alex Zurdo, que la que realmente estaba, está top 1, era de Me Río, pero ya no aparece por una situación que hay con unos cambios en algo de la música de Alex Zurdo. Se está corrigiendo. Cuando llevo los números, veo la aceptación de la gente, veo los comentarios, la gente que se me acerca me dice, te conocí por tal canción. Eso es hermoso. Es hermoso. Porque a pesar de que no quiero mencionar lo de la fama, porque la gente ve eso como que es pecado, los artistas sí quieren ser famosos, quieren ser reconocidos, se siente muy chulo, se siente muy bonito que la gente reconozca tu arte, que la gente valore lo que tú con tanto esfuerzo haces. Y para mí es increíble, me encanta, o sea, lo disfruto. Me da vergüencita que dure mucho como adulándome, no me gusta, me desespero. Porque es como cuando te cantan cumpleaños feliz, tú no sabes qué cara poner. Pero sí, es real. Pero es súper chévere. Y ver los números, que aunque no son los wow, increíbles números, en la perspectiva de cuando comienzo a lo que está pasando, sí, es un crecimiento de 1000%. Es seguir entendiendo que es el cumplimiento de Dios.
Bueno, aquí entramos a algo que yo sí quería llegar. O sea, desde todo ha sido increíble la charla, pero yo quería llegar al momento donde dice uno, tantos sencillos, tantas temporadas, ¿y por qué hasta ahora, dice uno, se va a sacar un álbum después de tanta música hecha? Y como que, ¿por qué no fue en el 2022, 2020? ¿Cómo hiciste para decir, no me voy a desesperar? Voy a entender que esto es lo que quiero hacer. Obviamente hablabas ahora de la evolución y que ahora sí ya lo estás sintiendo.
2013. Me llega la idea de mi álbum titulado Loading, como cargando. 2013. Y va a salir en el 2023. 10 años después. Yo comprendí que fue difícil, no fue fácil, te lo voy a decir la verdad. Y Funky fue vital para esto. Que yo no tengo por qué desesperarme. Y que yo lo que tengo que asegurarme de lo que voy a hacer es hacerlo bien. Y cada vez que se prolonga mi CD por algo, ese algo es positivo. Es que aparece una colaboración mejor, aparece una canción mejor, aparece un negocio mejor. Y yo fui preparándome. Yo siempre he sido de esperar, de ser estratégico en todo, en todo. En la música, mis mejores canciones no han salido. Porque yo no quiero que se vayan a perder, o sea, un pensamiento. Y yo decía, pero no voy a dejar de sacar música. Y yo, vamos a seguir sacando música. Pero esta va en tal momento. Esta va en tal momento. Y yo tengo mi álbum. Y ahora llegó el mejor momento. Tengo el equipo ideal. Tengo empresas dispuestas a apoyar. Tengo la madurez. Tengo el conocimiento del negocio. Tengo ya el conocimiento del tema de giras, de todo esto. Y esperar fue lo más sabio que hice. Porque ahora siento que voy a poder darle a la gente lo que yo realmente quería desde el inicio, que es el mejor producto que yo pudiese entregar hasta la fecha. Y yo estoy seguro, seguro, de que mi álbum es el mejor álbum que yo he escuchado. O sea, estoy súper ilusionado.
Y te genera como un... Obviamente, como esa adrenalina de decir, porque yo sé que mucha gente ya estaba a la espera de decir, bro, ¿cuándo el álbum tuyo? ¿Cuándo? Porque va a ser tu esencia donde tú has estado, obviamente.
Es como donde van a poder de verdad ver, que yo decía, van a poder ver el nuevo Mr. Jason. Y Funky me decía, no el nuevo Mr. Jason, el verdadero Mr. Jason. Van a ver lo que yo quiero decir, los ritmos que realmente yo quiero llevar, las cosas que yo puedo hacer, mis capacidades, no solamente como rapero, sino en temáticas, en mis ideologías, la forma, las cosas que yo pienso, las cosas que puedo hacer con mi voz. todo. Este álbum es muy lo que yo soy. De hecho, se llama Loading, porque es cargando. Es como para que vayan viendo un poco de lo que yo soy. Obvio, va todo muy enfocado en Jesús, porque Jesús tiene que ver con todo lo que yo soy.
Y como todo el tiempo que estuviste en ese momento, cargando información, y o sea, esperen, porque... Y
cada canción, desde el intro, es del Jason desde el 2013.
Tú me dijiste algo mientras almorzábamos, pues lo voy a tratar de comentar acá con toda la prudencia tuya. Me decías, Santi, estoy tan indeciso porque quiero o sacar muchas canciones o un poquito menos. Esa decisión a la hora de tomarla, ¿cómo la ves? O sea, como que tú dices...
Es súper complejo. Yo quiero sacar 18 canciones.
Yo no lo quería decir, pero gracias por decirlo. Sí,
quiero sacar 18 canciones. Me encantan las 18 canciones. Tengo 18 temas. Porque yo quiero que mi álbum, cuando pase 10 años, yo pueda mirar atrás y verlo y decir, wow. Que siga siendo algo interesante, como tú miras atrás y ves los vencedores de Funky, Indestructible, que fueron CD icónicos. Entonces, cuando llegue el momento de pensar en lo conveniente, conforme a la industria, cómo están los tiempos, que las canciones se pierden. Entonces, ya comienzan a hacer como cosas de estrategia que a mí en lo personal me disgustan porque siento que le quitan la magia al arte. Yo no quiero que ninguna canción se pierda, obvio que no. Yo quiero que todos escuchen la canción. Pero yo entiendo que es como una familia. Yo entiendo que es como un hijo y que sería como quitarle un brazo para que sea más rápido. ¿Tú quieres que tu hijo sea el más veloz del mundo? Córtale los brazos. Y él va a ser más rápido porque no va a tener el peso de los brazos. Y yo digo, ok, voy a ganar todos los campeonatos del mundo, pero yo no quiero un hijo sin brazos. Entonces, así yo siento eso con mi álbum. Y es como mi masterpiece, es como mi primer bebé, mi hijo. Entonces, este CD, y gracias a Dios, Funky respeta a mí, mi forma de pensar, y estamos totalmente de acuerdo ahí. Tratamos de ser sabios porque no estamos trabajando solos, sino mismo Alex Uno trabaja conmigo, Ander me orientan, y también hay una maquinaria, una empresa, que va a querer recuperar su dinero y va a querer que el producto se venda. Entonces ya no es algo que solamente es lo que yo decida, pero sí, lo que yo diga es lo más importante, gracias a Dios. Y quizás le baje, pero no creo que le pueda bajar mucho, porque que
sino que hay como un sentir en ti, como todo se te ha dado. Y tú dices, Santi, yo siento como ese pálpito que me dice, hazlo así. Es que, y que tú has aprendido como a escucharte internamente.
Es que también otra idea que me la da Alex, me dice, divídelo en dos partes. O sea, 9 y 9, y que sea el mismo concepto. Es una forma también. Porque lo que pasa es que en ese CD están canciones mías personales. Están canciones de mi forma de pensar. Están canciones con artistas a los que yo respeto y admiro. Élites que fueron de influencia para mí. También están los, yo soy muy amante de la nueva generación, de los chicos nuevos que están trabajando. Entonces, yo creo que yo estoy como en un medio entre que me codeo mucho con artistas top y me codeo mucho con chicos totalmente nuevos. Entonces, mi álbum tiene que tener un equilibrio entre ambas cosas. Yo tengo que tener a Nel Zurdo, a Funky, pero tengo que tener al Felcho y tengo que tener a Luis Antonio, que nadie no lo conoce, José La Promesa, son chicos nuevos. Los necesito. Así como yo necesito a Funky en el CD, necesito a Josué, a Luis Antonio. Y tú dirás, pues ellos no lo conocen, pero ese es Jason.
Esa es tu esencia.
Ese soy yo. Entonces, no es que, o sea, dentro de mi mundo, tienen la misma importancia.
Uf, pero eso es tan valioso porque hay gente que se le da, aunque sea una foto, yo qué sé, algo muy mínimo, y vuelven a tu país o vuelven a la ciudad y ya sienten que la hicieron.
Lo lograron.
Y como que, pero tú tienes algo que donde has ido, y porque lo he visto acá con los chicos de La Nueva, estás brindando un apoyo impresionante a Medellín, y estás con ellos joseando, venga, hablemos, seamos amigos, tratemos de hacer música, y yo sé que a donde vas, con todo el mundo tú estás súper abierto, pero es muy valioso cuando la gente dice, es que a mí no se me olvida que a mí también me ayudaron.
Claro.
Y lo que yo veo en ti, en perspectiva, el movimiento que estás creando en base a alguien que es Jason, y digo que un movimiento no cuando, es que él, no, es lo que Dios sembró en tu corazón y es una misión para un nuevo despertar. Que muchos de pronto, porque no quiero que lo malinterpreten, como que, uy, ¿cómo así es el máximo líder? No. Me refiero a que se da la oportunidad de escuchar a alguien que o está en sus comienzos o vaya y lleva un recorrido, pero tampoco ha logrado nada, y está dispuesto a escucharte y está dispuesto a compartirte, está dispuesto también a educarte. A esto también le agrego lo siguiente, quiero preguntar, antes de que se acabe el tiempo, ¿qué está pasando en RD ahora, musicalmente? O sea, ¿qué ahora, qué está aconteciendo allá? Porque pues obviamente yo no soy de allá.
¿Sabes qué? Ahora mismo en RD, la pregunta bien, bien, abarca muchas cosas. Musicalmente, creo que estamos trabajando bien, hay una nueva generación que creo que es la mejor cepa que hemos tenido de siempre. ¿Sabes qué? Dicen que vamos de gloria en gloria y siempre la gloria postrera, mayor que la primera. Y vienen unos chicos que están fenómenos, creo que en mi generación, que es Ander, Lizzy, Peter, estamos haciendo un buen trabajo con estos chicos nuevos. Lizzy es pastora, tiene esos chicos que lo doctrina, Ander trabaja con chicos, yo también, Peter, etcétera. Y en sí creo que estamos preparando una generación que va a romper. Lamentablemente también están sus áreas negativas y algunas personas que no están con la visión correcta y se crean conflictos. Pero estamos tratando de enfocar todo en lo correcto y estoy muy contento porque a pesar de las situaciones complicadas que se presentan, donde hay competencias o chismes o lo que sea, los chicos nuevos que nosotros hemos estado trabajando no han perdido el norte. Y ahí fue donde yo entendí que realmente se hizo un buen trabajo. Nosotros tenemos un grupito, 15, 20 chicos, y están muy alineaditos. Están muy enfocados, están haciendo música, están evolucionando, están rapeando increíble, pero están haciendo música comercial. Está súper. Pero ¿qué pasa con República Dominicana y con Puerto Rico? Que creo que pasa igual. Yo creo que viene un movimiento donde nosotros vamos a ser de influencia para otros países. Pero no influencia como hemos sido hasta ahora de llegar y cantar, sino de llegar y proyectar a otros. Actualmente yo tengo unos chicos que no son chicos míos, son de sus padres, obvio. Pero que los amo, los apoyo entre lo que pueda. Y están en República Dominicana ahora, mientras yo estoy aquí. Y están trabajando con Underbuck, están trabajando con Nathan el Profeta. Son chicos nuevos. Algunos que no son tan nuevos, que también van de Panamá, son todos. Y estamos uniéndonos porque queremos que el movimiento de allá siga creciendo. No es que nos necesiten, es que vimos lo que hay. Es algo bello y queremos ser parte. En Panamá hay algo que está chulísimo. Y entonces ya nosotros entendimos, y te puedo hablar por los dominicanos y sé que los boricuas también, nosotros entendimos que hay demasiado talento. Hay demasiado de Dios en otras partes y los necesitamos. Y necesitamos que esto pase. Aquí en Colombia hay un movimiento increíble. Aquí en Medellín hay cosas increíbles. El mismo Fer, el mismo D1, Deca, aquí mismo Kef Miranda, que Daniela Galeano, Creyente, Kefa. Hay muchos ministerios muy buenos. Entonces, si nosotros por X o Y tenemos cierta proyección o ciertos contactos, yo creo que nuestro deber es compartir, apoyar, empujar. Porque tienen la palabra de Dios. Tienen el talento. Tienen lo necesario. Y lo que está pasando aquí en Colombia, en Panamá es una locura, en Argentina,
¿a qué se debe?
Nicaragua.
¿A qué se debe que ahí en RD, o sea, la cuestión, la quiero hacer bien esta intervención, que no se pierda, y es, ya para casi terminar, es, ¿a qué se debe de que la parte de trabajo que tú recomendarías como a la gente acá en Colombia, tú dirías, brother, traten de hacer esto en equipo, porque estás hablando de
sí,
equipo.
Sí, es que la...
Porque, o sea, que lo que tú dices, Santi, nuestra camada se está viendo de que hay muchos... Es porque trabajamos en qué piensan equipo. Ustedes.
Lo que pasa es que, además de... A veces yo hablo con Fer, acá Fer Ariza, y veo que se enoja o se frustra por cosas. Y digo, bro, eso es normal. Y lo que pasa es que en los países que estoy mencionando, a veces quizás el movimiento de ellos no ha crecido, no ha pasado las transiciones que pasaron el de nosotros. Porque yo ahora gozo de un movimiento que yo no creé. ¿Tú me entiendes?
Sí, claro.
Yo llegué...
Es tan sencillo como esto. Hay un pozo que se cavó, pero yo tomo agua ahora, pero yo no cabe ese pozo.
Yo no cabe ese pozo. Yo llegué a un movimiento hecho. Ya redimido, Ariel Kelly, Romy Ran, Aposento Alto, y muchos, los 13, algunos que ustedes saben quiénes son, otros que ustedes no tienen ni idea. Hicieron un trabajo. Y hicieron una zapata y lo primero blog y todo, y los primeros ladrillos, y construyeron una base. Que nosotros ahora estamos trabajando y tratando de llevar eso un poco más lejos. Perfecto. Pero yo encontré mi movimiento, el movimiento hecho. Ahora, ¿qué pasa? Yo llego a Colombia y sé que han habido artistas que lo han intentado, pero que no se ha creado un movimiento full. Y digo, bueno, a usted le toca hacer su zapata. Entonces, miren, ¿cómo hicieron en República Dominicana? De esta manera, pero no hagan esto, porque eso provocó aquello. Esto es malo, esto es correcto. Ya yo lo viví, yo lo aprendí. Lo aprendí porque lo vi como fanático, lo vi como artista. Me siento con los artistas élite. Redimido me dice, Jason, en el 90 y tanto, nosotros no íbamos por un lugar y hacíamos los conciertos y nosotros mismos pagábamos todo para que la gente recibiera el mensaje y fuera creciendo todo. Yo tengo la información.
Para que la cultura empezara.
Para que la cultura empezara a crecer. Entonces, la información vale mucho. Pero en el reino no tenemos que estar cobrando la información. Entonces, yo llamo a Fer, le digo, Fer, tienen que hacer esto. Así, así, así. Sigan trabajando. No se desanimen. Con dos gente nueva que entren a la visión del movimiento urbano en Colombia, están creciendo. Sigan. Esto va a provocar que aparezcan más bailarines, que aparezcan más DJ, que aparezcan más directores de video, más personas haciendo podcast, haciendo radio. Esto evoluciona hasta que llega un nivel donde explota y lo comienzas a notar en otros países. Y ahí es donde la gente ve la fama por un trabajo largo. O sea, Manny y Funky hace 20 años lo que trabajaban en Puerto Rico, eso no tiene madre. Entonces tú lo vi ahora, que yo también, pero tú no te imaginas el trabajo. Entonces, yo comprendí, que ya de lo último, papá, que te quiero dejarte esto bien claro, no es que yo sea, wow, Jason, el que más quiere apoyar a los nuevos, el más humilde, no. Yo me apasiono cuando llevo gente apasionada. Yo cuando conozco a alguien que piensa similar a mí o que de verdad le interesa algo, ahí me apasiona. Yo no tengo celos ministeriales. Lo que Dios dijo que para mí es para mí. Y recuerdo que Natán una vez me dijo que como pensar que tú puedes robarme mi ministerio es pensar que Dios es muy poco poderoso. O sea, sería subestimar a Dios. O sea, nadie puede quitarme lo que Dios me dio. Porque estamos hablando que tú eres más... O sea, para tú quitarme lo que Dios me dio, tú tienes que ser más poderoso que Dios. Es imposible. Entonces aquí lo que pasa es que hay mucha mies, lo que hay pocos obreros. Y que todos queremos el top uno. Y en esto del reino, el top uno es algo muy ficticio. Y yo comprendí con una palabra que me dio un pastor en Miami. Y o sea, me dio algo y yo me quedé analizando y entendí esto. Todos quieren ser David. Porque David es el personaje de la Biblia, creo que junto con Jesús y con Pablo, más famoso. El rey David, el famoso rey David. La bandera de Israel es la estrella de David. O sea, el rey David, wow, corazón conforme al de Dios. Qué increíble fue David. Pecó, sí, pero tenía un corazón como el de Dios. David, la guerra, todo, qué increíble David. Todos quieren ser David. Nadie quiere ser Samuel. ¿Quién fue Samuel? Samuel fue el hombre que Dios usó para encontrar a David. Y Samuel no era poca cosa. Samuel era el profeta, el sacerdote del pueblo. Samuel era el rey, como quien dice. Era la voz de autoridad. Era la voz de Dios en el lugar. Era valioso. Era importante. Era poderoso e influyente. Pero no era David. Pero fue a quien Dios usó para buscar a David. Y yo entiendo que yo no tengo que ser David. Yo puedo ser Samuel. Pero hasta que no entendamos que debemos ser Samuel, no vamos a poder hacer que aparezcan los David. Y no quieren, nadie quiere ser Samuel, todos quieren ser el número uno. Entonces yo ando por la vida buscando a todo mi David. Y yo sé que yo soy el David de otro Samuel. Entonces cuando entendamos que, cuando Alex Zulo me pidió a mí grabar con él, no yo a él que grababa conmigo. Funky me pidió, él, vamos a hacer un tema, te quiero apoyar. Redimido me llamó, yo no le pedí featuring a ninguno. Yo no le pedí colaboraciones a ninguno. Ellos me la pidieron a mí primero. ¿Sabes qué Dios me hizo entender? ¿Quién tú eres para decirle que no es un chico nuevo? Cuando esta gente que no te necesitan, tienen deseo de ayudarte. Entonces, o sea, yo no se lo pedí y me quieren ayudar. Ahora el que me lo pide, yo decirle que no, o sea, tú no estás entendiendo el mensaje entonces. No te necesitan. Esa gente, yo le compongo a ellos por ellos ayudarme, porque de verdad, yo soy muy buen compositor. Pues yo no soy ni que la octava maravilla. Ellos eran famosos antes de conocerme. Ellos saben cómo hacer su música. Yo sé que hay muchas cosas que a Dios me da que son más por ayudarme y por cosas de él de su tiempo. pero no es porque él no lo pueda hacer, y quizás muchísimo mejor que yo. Estoy seguro, pero totalmente, igual con Funky y con otros artistas que he trabajado, Lizzy, quien sea. Yo comprendí que yo soy afortunado. Entonces, por eso yo no me siento creído, porque yo lo que sé es que soy un afortunado. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros niños, otros adolescentes, otros jovencitos, que no, yo no quiero que ellos duren 28 años para que aprendan esto. Yo lo cojo con 18 y le digo, mira, en 27 años yo aprendí todo esto. Tú tienes 17. Apréndete todo esto para que cuando tú tengas 27, otra cosa sea. Y de eso yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando con todos mis muchachos porque yo quiero que esto cambie. Yo quiero que esto explote. Yo quiero que haya más fanáticos. Yo quiero que haya más conversiones. Yo quiero que haya más salvación. Yo necesito que haya más dinero. Yo necesito que haya más dinero en el movimiento urbano. Yo necesito que los artistas no sean los únicos que tengan una buena vida. Yo necesito que los productores puedan dedicarse a ser solamente productores cristianos. Que no tengan que ir a hacer música secular para poder mantener a su familia. Que los que hacen video puedan vivir de hacer videos cristianos. Que los que hacen podcast, los que son bailarines, los que dirigen eventos, los que son de hacer luces, lo que sea, que puedan dedicarse al 100% a la obra y a bendecir. Y digan, hay una industria cristiana donde todo el mundo que está en esto puede trabajarlo 100% y trabajarlo tranquilo con su familia en orden. Dicen, no, Jason, el dinero no es importante. Sí es importante.
Es real.
Sí es importante. Dicen que el amor al dinero es el principio de todo mal. Pero no es que lo ames, es que comprendas que sí lo necesitas. Porque una cosa es lo que tú necesitas, otra cosa es lo que tú amas. Yo necesito ropa. Yo amo a mi esposa. No sé si tú me entiendes.
Sí.
Pero tú puedes ser feliz sin pareja. Entonces, yo no amo el dinero. Pues yo lo necesito. Entonces, hay que comprender esto. Y hay que crear movimiento, porque tampoco tú puedes venir a drenar la iglesia. Pero hay que hacer conciertos. Hay que crear taquilla. Hay que hacer cosas de calidad. Pero para eso necesitamos que los artistas trabajen con la calidad. Que crezca esto. Que haya más conversiones. Que llevemos el mensaje. Que nos multipliquemos. O sea, esto, este plan que Dios hizo, una cosa tan hermosa, la gente a veces lo simplifica, pero esto es tan hermoso, esto es para que todo funcione, esto es un engranaje perfecto, como Jason, mira, tú me vas a servir, y mientras tú me sirves, tú vas a ser feliz, y vas a poder bendecir a tu familia, y vas a poder ser de bendición para otros. O sea, todo está como perfectamente estructurado, para que mientras yo estoy en la tierra, yo pueda vivir en el cielo. O sea, desde aquí yo estoy viviendo mi cielo, porque yo estoy viviendo como Él quiere que yo viva. Porque los planes de Dios son de bien para nosotros. Y tenemos que comprenderlo, pero hay que fajarse. Los artistas tienen que hacer su trabajo. Tenemos que empujar. Tenemos que ser menos vagos. Tenemos que dejar de estar en la casa acotado viviendo de Spotify. Hay que salir a bendecir, hay que salir a hablar, hay que salir a escuchar. Y eso es lo que yo creo y lo que yo predico. Y todos los chamacos que están trabajando conmigo, eso es lo que yo estoy impregnando. Consuma su Biblia. Tenga compromiso con la iglesia. O sea, no es que tú nada más vas a servir y que el sábado cantando en tu concierto. No, ve el domingo a tu iglesia. Sirve en tu iglesia. Congrégate. Hay una ola de artistas que no se quieren congregar ahora. Que toditos son sus propios pastores. Hay que dejar esa locura. Vamos a congregarnos. Vamos a tener amor por las almas. Vamos a tener amor por la gente. Vamos a tener amor por tu productor. Págale a tu productor. Por favor. Claro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no le quieres pagar a tu productor. Me lo digo para mí mismo. A veces ni yo quiero pagar. Porque los cuartos no dan. Es la real, bro. Y son cosas muy valiosas. Y yo creo que toditos debemos tener paz, tener gozo, estar económicamente y estar estable y estar bien.
Ay, qué buena cátedra, man.
Y se puede. ¿Sabes? Cuando yo digo a los jóvenes de los conciertos, yo siempre digo, yo soy joven, soy cristiano y soy feliz. Yo sí soy digno de envidiar. Yo soy digno de admirar. Bad Bunny, no. Bad Bunny tiene que estar ahí llevándose del diablo en depresión. Pero nosotros queremos vivir siempre con el yugo. Y con la opresión, no, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Hay que trabajar.
Hay que trabajar duro.
Bad Bunny trabaja más que tu artista.
Claro, para que suceda eso no va a pasar porque simplemente porque el cosmos y todo se alineó. No, hay un trabajo duro, hay gente que se esfuerza.
La gente a veces dice que no, porque lo que gusta es la basura. No, la música es música. Es que ellos sí saben trabajar su basura.
Claro.
Ellos sí saben ponerle en los lugares, ellos sí le invierten, ellos sí le dan dedicación, ellos hacen su campamento, ellos viven, comen, duermen, todo su trabajo. Son responsables y disciplinados, aunque su producto sea lo que es. Nosotros tenemos el mejor producto y tenemos la peor empresa, la peor organización, el peor engranaje, con el mejor producto.
Total, sí, porque es el producto de la salvación.
El
Y es para.
producto que trae salvación, que trae paz, que trae gozo, el producto que restaura familias, el producto que endereza hijos, el producto que cambia el mundo para bien y no tenemos cómo manejarlo.
Es la única salida que uno tiene.
Y a veces, y te explico esto porque que es lo que me encanta del Evangelio. El Evangelio no es solo la salvación. El Evangelio es la salvación y la vida en la tierra. El Evangelio te enseña cómo ser un buen esposo. Te enseña cómo ser un buen hijo. Cómo ser un buen amigo. O sea, el Evangelio está todo. Dios planificó todo esto para que aquí tú puedas tener una idea de cómo viven los santos. Si tú vives la vida como Dios quiere, amando a tu prójimo como es, honrando a tu pareja como es, honrando a tus padres la cosa correcta, trabajando con disciplina, o sea, siendo sagaz, siendo inteligente, brother, otro gallo cantara. Y en todo el aspecto, tanto la salvación, hubiera menos divorcio, hubiera menos aborto, hubiera menos muerte, hubiera menos homosexualidad, hubiera menos de todo. Pero nosotros queremos tirar la canción para Spotify y ya.
Y quedarnos esperando a que llegue la regalía y no salir
Ya.
a predicar y a todo eso que está
Ya.
sucediendo. Mister, muchas gracias. De verdad que muy agradecido. Hay una última pregunta, que con esta es la que finalizamos el podcast. Si hoy fuera el último día de tu vida y tuvieras que partir, ¿qué te gustaría que Dios escribiera en el libro de la vida de ti?
Ah, que yo fui feliz. Este sí lo gozo. Este es el. Yo siempre desde pequeño, yo siempre he dicho eso. Yo siempre he dicho, cuando yo me muera, pongan en mi lápida, este pana fue feliz. Este pana disfrutó su vida. Yo he disfrutado mi vida, de verdad. Yo soy muy amante de la paz. Y yo le doy gracias a Dios por darme este entendimiento. Yo estoy disfrutando mi vida al 100%. De que la vida es corta, disfrútala. Yo lo cogí muy a pecho eso. Y agrado a Dios, que no hay que hacer lo malo para disfrutar la vida. Soy feliz. Yo creo que ese es mi. Yo creo que hasta que Dios me recuerde como este hijo mío, él la pasó bien.
A toda la gente que nos acompañó en el CJ Podcast, un abrazo, espero se lo disfruten. A toda la gente, a todos los artistas, comenten ahí, escriban, les gustó, no les gustó, qué tal les pareció, porque fue una cátedra impresionante. Nunca había hablado en este podcast sobre de cómo tenemos que hacer esas azafatas como tal, porque de eso se trata, de construir el nuevo talento que vamos a hacer. Mister, de verdad, niño, gracias, que Dios nos lo bendiga
Gracias a ti, mano.
muchísimo. Ahí nos estamos viendo, gente. Abrazos para todos.